Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Aquí está su entrevista, la entrevista de la semana. Como siempre, a través del 107.5, su radio, Universidad de los Lagos, y a través de las pantallas de Un Lagos TV. Continuamos con el ciclo, ¿cierto?, de entrevistas a los candidatos o precandidatos a alcaldes por la comuna de Osorno. Y en esta ocasión vamos a darle la bienvenida, vamos a saludar a don Javier Hernández. Él representa o es apoyado por Chile Vamos. Bienvenido a la entrevista de la semana.
Muchas gracias por la oportunidad de ser entrevistado y dar a conocer algunas líneas, pensamientos respecto a lo que uno considera importante para el desarrollo de la ciudad de Osorno.
Primero que todo, queríamos preguntarle para que la gente tenga recuerdos, sobre todo las nuevas generaciones, ¿quién es la persona que está detrás de esta candidatura?
Bueno, mi nombre es Javier Hernández, nací y crecí en el barrio Ovejería de Osorno. Nací en mi casa, no sé por qué circunstancias, pero me tocó nacer en mi casa frente a la parroquia. Y bueno, ahí están mis orígenes. Posteriormente ingresé a estudiar en la Alianza Francesa y terminé en el Liceo de Hombres de Osorno. Ahí en el liceo empezó a gestarse, sin querer, esta línea de dirigencial. Postulé al Centro de Alumnos y salí electo y fui parte de la directiva del Centro de Alumnos, con una gran votación. Y posteriormente a la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media de aquella época de toda la provincia de Osorno. Y después, bueno, me dediqué a estudiar, saqué mi título médico veterinario en la Universidad Austral de Chile y posteriormente formé jóvenes en la décima región durante varios años. Y por estas circunstancias de la vida me puse a trabajar en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, provincia de Osorno. Fui promovido como director regional y posteriormente me llevaron como director de Planificación Nacional de la Junta de Auxilio Escolar y Beca. Y de ahí mis relaciones, digamos, mi formación se complementó con que me hice amigo de Joaquín Lavín y me llevó a trabajar a la Municipalidad de Las Condes, posteriormente a la Municipalidad de Santiago y también en la Municipalidad de Renca. Así que tengo vastos conocimientos. Como un botón de muestra, a mí me tocó iniciar el primer programa de seguridad municipal en Chile. A mí me tocó implementarlo de alguna forma. Y fue una experiencia única porque no todos los sistemas dan resultado y tú tienes que saber orientar hacia dónde tiene que ir la seguridad.
Y también depende mucho del contexto.
Exactamente, la evolución y cómo situado. Y cómo, claro, cómo situarlo en este momento. Así que tengo experiencia respecto a este tema. ¿Y por qué te lo planteo? Porque en estos meses he estado tomando contacto con múltiples dirigentes. Yo creo que ya llevamos cerca de 200. En forma personal, directa, y conversar una taza de café durante bastante rato y poder saber cuál es la esencia de cada sector y cuál es la problemática. Y en todos los sectores donde nosotros hemos ido en la ciudad, dentro del contexto de la ciudad, y en algunos sectores rurales, te manifiestan como primera prioridad el tema de la seguridad. Entonces, yo me pongo a recorrer la ciudad, ¿ya? ¿Y qué significa recorrer la ciudad? En la noche, en el día. Y en las noches me percaté de una cosa que para las personas puede ser menor, pero que es sumamente importante en el tema que estamos hablando de seguridad. El 10 al 15% de las luminarias están apagadas. Yo te puedo aceptar de que de repente una luminaria apagada no signifique absolutamente mayor riesgo. Pero cuando en un sector hay una plaza entera apagada o hay dos o tres cuadras apagadas, se genera una boca de lobo que la gente le empieza a tomar respeto y
que
es
propicio
temor
para los delincuentes también, para la delincuencia.
Entonces hay una serie de factores en los cuales mezclar el tema de seguridad y no solamente significa mayor presencia municipal, mayor cantidad de cámaras, mayores policías, etcétera, etcétera, sino que hay que tomar esto en su conjunto. Y su conjunto también incorpora la limpieza, el recogido de la basura adecuadamente, que no queden restos, el control de los perros vagos en el sentido de hacer ejecutar la ley Cholito que nosotros aprobamos en el Congreso y que hoy día pareciera ser que en algunos aspectos se toma de importancia, pero en cuanto a la responsabilidad y la tenencia responsable, no se toma en cuenta. Entonces yo creo que hay que avanzar paulatinamente en aquellos lugares donde el problema esté siendo cada vez grave, más grave.
Perdón, y ese diagnóstico que lo tiene desde la perspectiva de la seguridad, pero además, ¿qué lo motivó a estar ya en este camino, un nuevo desafío, ¿cierto?, electoral?
Mira, la verdad de las cosas es que yo terminé en marzo del 2022 mi ejercicio como parlamentario durante 20 años. Y posteriormente, bueno, me empecé a reencontrar también con la familia. Yo tengo una familia, mi señora, tengo 6 hijos, varios nietos ya a esta altura. Y así es que empezamos a reencontrarnos, pero paralelamente seguía estando acá en la ciudad y en las conversaciones me empiezan a motivar de que sería bueno pensar en una posibilidad de trabajar para la ciudad, debido a mi experiencia municipal, que fue parte de mi preparación como ser humano. El hecho de estar en contacto directo con las personas significa, digamos, una responsabilidad importante. Y yo no vengo a prometer aquí cosas imposibles, porque uno puede decir, mira, falta hacer un puente en tal parte porque el transporte es el segundo tema más importante que yo.
La conectividad. Tenemos acá en nosotros.
Entonces, uno podría decir, hagamos un puente aquí, el otro me va a decir, no, faltan 3 puentes. Entonces, frente a esa competencia yo no estoy. Yo creo que hay que hablar seriamente, responsablemente, lo que va a significar. Porque con los técnicos, no solamente del municipio, sino también con las sectas, la Secretaría de Transporte a nivel nacional. Porque hay que llegar a un consenso. A Osorno le fue bien, ¿en qué momento? En el momento que fuimos capaces de ponernos de acuerdo todas las entidades. ¿Qué significó eso? Un programa de un convenio de programación con el Estado de Chile, en los cuales participamos todos. Participó el municipio, participó SECTRA, la SUBDERE, planificación, de tal manera que pudimos colocarnos de acuerdo y nos mostraban los planos en aquella época y nosotros decíamos, sí, echémosle para adelante. Y empezamos a construir grandes obras. Entonces, cuando uno habla de la Avenida Manuel Rodríguez, la Avenida Maquena, el Puente San Pedro, no es que haya nacido de la noche a la mañana. Esto partió antes, con convenio, haciendo los proyectos, y posteriormente todas las entidades, el Estado de Chile empezó a empujar esto para poder concretarlo. Por ejemplo, todo lo que significó la ampliación de Maquena, Rodríguez, fue impulsado en los gobiernos de Sebastián Piñera. El Parque Alberto Hot, financiado por él. Pero esta visión republicana es la que hay que tratar de mantener. Cuando un proyecto se empieza a realizar en una administración y le toca a otra persona, es la continuidad de eso. Esa es una mirada republicana.
Esa es una mirada también como de estadista,
si lo vemos. De Estado, porque si no, las ciudades se van estancando y se van perdiendo oportunidades.
¿Cómo usted puede, su candidatura, y si es electo, cómo podría conseguir esto, siendo que estamos viviendo una crisis desde lo político, social, porque ha cambiado este país, ha cambiado el mundo? ¿Cómo unificar?
Bueno, primero que todo, trabajar en equipo. Y trabajar en equipo no solamente significa trabajar con el equipo municipal, que evidentemente deben existir muchos profesionales adecuados, idóneos y permanentes, en los cuales, digamos, uno puede confiar por la experiencia que tienen. Pero si esto uno no los activa con la comunidad, con los técnicos a nivel superior, de tal manera que se pueda producir esta conjunción, no vamos a lograr este círculo virtuoso del cual estoy hablando. Porque esto permitió que se acercaran capitales también, porque dio la sensación de que estábamos todos de acuerdo en el desarrollo de nuestra ciudad. Y ahora falta producir eso. ¿Cuándo se interrumpe esto? Cuando hay liderazgos personalistas que solamente se fijan, digamos, en lo que va a conseguir en la próxima elección. Entonces se va desordenando el quehacer local. Y lo que importa aquí es que la calidad de vida de los vecinos, cada obra, cada gestión que se realice tenga que ver en un impacto positivo en el desarrollo de las comunidades. Hay gentes más carenciadas en las cuales habrá que concurrir con una forma de hacer política y hay otros que esperan que el desarrollo de su ciudad les signifique ser orgulloso de la ciudad en la cual viven. Entonces tenemos varios aspectos en los cuales tener que concatenar, concatenar esta fuerza, producir esta unidad de tal forma que nosotros tengamos que sentir esto al mediano plazo, al largo plazo. Para esto, ¿cómo se consigue? Teniendo una oficina de proyectos que sea del primer nivel. Para obras de corto alcance, que se puedan hacer rápido, de mediano alcance y de largo plazo, para darle una orientación a la ciudad. Ah, esta es la ciudad hacia la cual nos dirigimos. Pero tenemos que estar de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, evidentemente que esto se retrasa. Entonces hay varias materias en las cuales poder abordar. Esto no significa... ¿Por qué? Porque recursos existen. Existen en todos los ministerios, donde empezar a buscar. Pero si no tienes proyectos que estén aprobados...
Y saber tocar esa puerta correcta.
¿Cómo vas a postular? O si sobran a fin de año, como le ocurre a la mayoría de los ministerios, por distintas razones no se pudo llamar a licitación en uno o en otro, y dice, ¿dónde podemos invertir? Gracias. Y si la ciudad no tiene proyectos, no tengo cómo...
No va a llegar el capital.
No va a llegar el capital. Entonces tengo que apalancar el capital, saber golpear las puertas, acudir a los parlamentarios, acudir a los senadores, no es su función principal, pero sí es un apoyo importante, en lo cual uno tiene que sostenerse de tal manera de que las platas empiecen a llegar. Entonces... Hay retrasos importantes que se han ido quedando atrás. Por ejemplo, le doy un solo dato. Hace 10 o 12 años atrás, para conseguir el permiso de construcción de una población de viviendas sociales, se demoraba alrededor de 7 meses, un año. Hoy día son 2, 3, 4 y 5 años.
¿Cuándo debería ser al revés?
¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Entonces, porque se ha aumentado la cantidad de permisos, hay consideraciones del medio ambiente, Monumentos Nacionales tiene una articulación demasiado lenta para poder otorgar, se encuentra alguna osamenta, se investiga, pero esa investigación es demasiado lenta, pasan un año, dos años. Entonces yo creo que también la municipalidad, si bien es cierto, no es su responsabilidad directa en ese sentido, pero tiene que tener una oficina que permita preguntar al menos, saber, oye, ¿cómo estamos? ¿Por qué no se demora tanto? ¿En qué te puedo ayudar? Yo creo que eso es importante, porque en la medida que todas las áreas se vayan desarrollando, es evidente que la ciudad también va progresando. Porque uno de los proyectos o programas sociales más impactantes para las familias es cuando te entregan una vivienda nueva. Porque te impacta la labor familiar.
Es un hogar que es un hogar. No es una casa nomás.
No es un hogar. Yo te puedo dar ejemplos de población Chilling, por ejemplo, la Carlos Condel, Villa del Raue, Carlos Ibáñez del Campo, Pedro Aguirre Cerda, poblaciones envejecidas, que no le dan ningún subsidio para volver a rehacer su casa porque se quedó ya, se fueron los hijos y se quedaron los viejitos. Pero hemos conseguido, tramitando con los ministros respectivos de cualquier signo político, yo no estoy aquí diciendo de los míos y los otros son malos, no. Hemos ido con los dirigentes, nos hemos sentado con los ministros de cualquier signo político y hemos conseguido subsidio. ¿Qué magia ha ocurrido cuando se han tenido su casa nueva? Que la familia entera regresa a la casa de sus papás. Y eso es maravilloso, desde el punto de vista del alma del ser humano, del alma de la familia, porque empiezan a sentirse que son valiosos, que son importantes, y mejora el estado anímico de las personas y de la familia.
Es que es una consulta, sí. Porque el tiempo vuela, usted sabe, en radio y televisión.
Por favor.
En materia de educación, ¿cómo visualiza ahí la labor del municipio?
Yo creo que bueno, las fallas están evidentes, nos falta comprensión lectora muy fuertemente, las habilidades matemáticas. Yo sé que aquí hay varias preparaciones en la Universidad de Los Lagos. Yo creo que hacer convenio con la universidad de tal manera de poder mejorar esos aspectos que son realmente importantes. Cuando uno entiende lo que lee. Hoy día, para fortuna de alguna forma, tenemos la tecnología que es sumamente rápida, pero si no logramos que los niños vuelvan a leer y entender lo que leen, puede ser, digamos, una falla importante estructural a futuro para todo el desarrollo de los países. Entonces yo creo que eso es fundamental. Pero no solamente en eso, también tenemos todo el desarrollo deportivo, que yo creo que hay que lograr avanzar. También en todo lo que significa la salud mental de nuestros alumnos, yo creo que ahí hay... porque he recorrido los consultorios y en los consultorios me dicen, mire, necesitamos más horas de atención de salud mental. Estoy hablando con profesionales. Y yo le digo, sí, efectivo, yo creo que en Chile hay un déficit de eso. pero yo también creo que hay que atacar el tema por tema de los colegios. Si hay chiquillos, jovencitos que tengan algún grado, hay que atacarlos a eso. Yo no digo que no se esté haciendo nada, yo estoy diciendo que hay que fortalecer esa área de tal manera de poder buscar cómo lograr solucionar ese problema. Si no, lo empezamos a replicar cuando ya estamos adultos y es difícil de
ahí
subsanar.
Ya es más
entonces,
complejo.
Es más complejo. Entonces, todas esas áreas que significan el desarrollo de la parte física a través del deporte, fuertemente, a través del conocimiento, a través de la lectura, de todas las materias que significan la formación de un niño, pero también de la cultura, porque le va moldeando el alma al ser humano. Esta no es una definición mía, esta es una definición histórica, ¿no es cierto?, en la cual creo en ella porque creo que forma un ser más íntegro.
Mire, ahí está su cámara, convérsela a los vecinos, a la ciudadanía, ¿por qué usted querría estar en liderando la comuna de Osorno?
Yo quiero trabajar junto con los vecinos, con las puertas abiertas del municipio, pero no de las oficinas. Yo quiero estar con los vecinos, ir a las poblaciones permanentemente, fiscalizar las cosas que se mandan a hacer de tal forma que efectivamente la ciudadanía reciba ese impacto de mejor calidad de vida. Creo en las personas y por ellas tengo que jugármela. Soy un hombre nacido y criado en el barrio Vejería y creo que tengo que devolver a mi ciudad todo mi esfuerzo, mi preocupación personal y mi dedicación en forma exclusiva al desarrollo de la ciudad de Osorno. Yo siempre converso con mi familia. Si me logro y me dan esta oportunidad de poder llegar a la municipalidad, mi familia va a haber crecido porque tengo que tratar de llegar a todos los rincones de mi ciudad de Osorno.
Usted lo escuchó, usted lo vio, tenemos aquí junto a nosotros a través del 107.5, lo escucha, y a través de las pantallas de Ulagos TV, al candidato, precandidato, ahí todavía precandidato, ¿cierto? Javier Hernández, apoyado por Chile Vamos. Queremos agradecer participar en este ciclo de entrevista a los candidatos a alcalde de la comuna de Osorno, aquí en la entrevista de la semana.
Muchas gracias, Marcelo.
Bueno, y usted ya lo vio, ya lo escuchó, los grandes temas a través de los grandes protagonistas, la Universidad de Los Lagos, a través de su dirección de comunicaciones estratégicas y a través de este su medio, de este su programa, la entrevista de la semana, informando, entregando el conocimiento para que usted, ¿cierto?, conocimiento, vaya decidiendo. Que esté muy bien. Chao, chao.